Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que con todo gusto le transmitimos a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio de Torino, estamos aquí como cada día, con el jorongo al hombro, listos ya para llevarles a ustedes el mundo de la información y comenzando, como siempre, con un saludo afectuoso, cordial, para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes. La actualidad cubana, ese ustedes saben que es el plato fuerte, el tema principal de nuestros noticieros y comentarios, esa se la vamos a ofrecer en tan solo unos segundos completa. No solamente las noticias que se publican en Cuba, sino también las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allá sucede. Y, de una manera muy especial, las informaciones que nos ofrecen promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde la isla. También estaremos echándole nuestra mirada al mundo. Las noticias de orden internacional se las presentaremos en el curso del programa. Lo mismo que los deportes, lo último de las grandes ligas y de otras disciplinas deportivas, aquí para ustedes con Jorge Trilla. Al final, nuestro comentario canta claro. Antes les pedimos solamente que ustedes pongan su granito de arena en la divulgación. Que cada uno de ustedes, los que nos escucha, consiga un nuevo oyente, le diga de estos programas, de manera que, bien informado, con acceso a opiniones libres, cada cubano pueda formarse su propio criterio, pensar con su cabeza, porque así se comienza a ser libre. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2017 y estos son los titulares de las principales informaciones. Más de 25 damas de blanco logran asistir a misa en Matanzas burlando la seguridad del Estado. Otras salen a manifestar en La Habana y la represión se los impide. Liberado el exprisionero político Ángel Moya después de 4 días de estar desaparecido. Siguen llegando donaciones de diversa índole a Cuba. Italia ofrece al régimen castrista 4 millones de euros para enfrentar el cambio climático. El líder opositor José Daniel Ferrer pide a los cubanos que se unan para las próximas elecciones a Cuba Decide, anulando sus votos con la palabra plebiscito. Una periodista cubana defiende el derecho que le asiste a difundir información. Esto en medio del asedio policial desatado en su contra. La dictadura prohíbe salir del país al periodista independiente Osmel Ramírez. Estados Unidos multa a la empresa American Express por 100 tarjetas de crédito usadas en Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy, amigos, a Oneri Carmenate, quien desde Ciego de Ávila critica comentario oficialista sobre el aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, hoy tenemos que el expresidente Sebastián Piñera y el candidato oficialista Alejandro Guillier disputarán la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Chile. Prosigue la búsqueda del submarino argentino desaparecido en el Atlántico. El exalcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, llegó a Madrid después de escapar del arresto domiciliario al que estaba sometido desde el 2015. En el fascinante mundo del deporte, Jorge Trilla nos va a estar informando en el fútbol. Barcelona gana y amplía su ventaja sobre Real Madrid, que solamente empató con el Atlético de Madrid. Y por acá, por el béisbol, el boricua Carlos Beltrán aspira a convertirse en manager en las mayores. Los detalles de todas estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos, amigos, los detalles de las noticias más importantes. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, informó a través de Diario de Cuba que unas 25 mujeres pudieron burlar a las fuerzas represivas del régimen y participar en la misa en Matanzas. Esto fue ayer domingo. En Guantánamo, una dama de blanco también logró asistir a misa. En La Habana esto no fue posible. La represión, una vez más, se desató contra la sede de las damas de blanco en Lautu. La información está diciendo que por lo menos 25 de ellas fueron detenidas el domingo en La Habana y Matanzas para impedirle su participación en misa y en la campaña Todos Marchamos, que demanda la liberación de los presos políticos. Laura Esquivel dijo a Diario de Cuba: de aquí de la sede en Lauton salieron cuatro mujeres, Berta Soler, Yolanda Santana, Cecilia Guerra y Yamilé Pargé. Salieron de aquí a las 3:55 de la tarde, precisó Lourdes Esquivel. Según la activista, la represión fue fuerte. A Berta se la llevaban cargada, agarrada por los pies y las manos, y después del arresto les hicieron un acto de repudio. La dama de blanco señaló que ella y otra dama de blanco, Sodrelis Turruella, se quedaron a cargo del cuidado de la sede. Ambas se encontraban desde el martes en el lugar, donde la seguridad del Estado suele desplegar un operativo el jueves cada semana, a veces desde los miércoles. Hasta el momento en La Habana tenemos 15 mujeres reportadas que salieron a las calles y fueron detenidas. En Matanzas, como dijimos anteriormente, tenemos registros de 21 mujeres detenidas y 26 que participaron en misa. En Guantánamo, una logró asistir a misa. Como vemos, amigos, las damas de blanco continúan haciendo actos de presencia, poniéndole su rostro a la oposición, al régimen castrista, cada semana, a pesar de la reiterada hazaña del régimen en contra de ella. Una noticia que tiene también que ver con la anterior se refiere al ex prisionero político del Grupo de los 75, Ángel Moya Costa, esposo de la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y él mismo, pues, un gran activista. Dice aquí esta información del periódico digital 14 y medio: el exprisionero político Ángel Moya fue liberado en la noche de este domingo después de 5 días detenidos en la unidad policial motorizada de Santiago de Cuba, según confirmó el opositor en su cuenta de Twitter, tras ser deportado hacia La Habana. Moya, uno de los expresos políticos del Grupo de los 75 que aún residen en Cuba, fue detenido el pasado miércoles y estaba desaparecido, según confirmó el sábado a 14 y medio su esposa Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, que no lograba ubicarlo en ninguna estación policial. Berta Soler denunció entonces que su esposo había viajado al municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, porque se había perdido la comunicación desde La Habana con las Damas de Blanco residentes en esa región. La líder del movimiento femenino comentó que el último contacto telefónico con su esposo lo tuvo el 15 de noviembre, un poco después del mediodía. En esa llamada, el opositor solo alcanzó a decir: me tienen detenido en Palma. El caso es que, como comenzamos esta información, en la noche de ayer domingo, Ángel Moya fue excarcelado, fue liberado y salió de allí, pues, efectivamente, denunciando la represión en su contra. Amigos, en otro orden de noticias, ayuda internacional de diversa índole continúa llegando a Cuba. En ocasiones para la ayuda a los damnificados del huracán Irma, en ocasiones con otros objetivos, pero la cuestión es que en uno y otro caso el pueblo sigue preguntando a dónde va esa ayuda. Esta información dice que Italia aportará a Cuba 4 millones de euros para financiar proyectos destinados a contrarrestar los efectos del cambio climático, según anunció Raiza Rodríguez, portavoz del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Firmado en el contexto de la 23ª reunión de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para este tema, el documento traza las directrices para el mecanismo de cooperación bilateral en este terreno, detalló la señora Rodríguez a la revista rusa Sputnik News. La funcionaria dijo que el memorando de entendimiento entre ambos países, que se firmó en Bonn, Alemania, facilitará avanzar en el cumplimiento del plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla está listo para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo trataré de ofrecerles a ustedes algunas otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puede sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este sábado la Liga Española se tiñó más aún de azulgrana. Luis Suárez, con un par de goles, lideró al Barcelona en la victoria frente al Leganés 3-0. Fue otra clara demostración de fuerza del Barcelona que lo consolida al frente del campeonato. En 12 partidos jugados, el Barça lleva 11 triunfos y un empate, un paso de indiscutido campeón. En tanto, en el derbi madrileño del sábado, en el estadio Wanda Metropolitano, el esperado duelo entre el Atlético y el Real Madrid se saldó con un gris empate a 0 goles, que deja a ambos equipos al borde del colapso, a 10 puntos de la cima de la tabla. Los dos equipos madrileños están igualados en sus penurias, sumergidos en sendas crisis, con los técnicos rodeados de dudas y dos delanteras que parecen fantasmas. Fue un juego de mal fútbol, los locales sin mucha creatividad y los de blanco con Benzema y CR7 estáticos y perdidos en el campo. El Atlético mostró su habitual agresividad y el capitán merengue Sergio Ramos acabó con una fractura en la nariz después de llevarse una patada de Lucas Hernández cuando intentaba rematar de cabeza tras un tiro de esquina. Los merengues reclamaron penal, pero el árbitro Fernández Borbalán se hizo de la vista gorda y Ramos no pudo volver a jugar la segunda mitad. Luego hubo una clara mano en el área del Atlético que tampoco sancionó el árbitro. Pero amigos, al margen del árbitro y de los penaltis no cantados, el problema de este Real Madrid es el vacío que tiene a la hora de atacar. Benzema y Cristiano Ronaldo están muy lentos y sufren cuando el ataque arranca desde muy lejos. Ninguno de los dos se está moviendo en el área buscando el gol y solo están a la espera de un centro milagroso. Igual ocurre al Atlético con su estrella Antoine Griezmann, quien está peleado con el gol. Parece increíble, pero tras apenas 12 jornadas, la Liga Española ya parece tener fuera de competencia al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Por su parte, el Valencia sigue en segundo lugar tras vencer el domingo 2-0 al Español y se mantiene invicto a 4 puntos del Barcelona. Y nos vamos al béisbol. Los días del puertorriqueño Carlos Beltrán como jugador activo de Grandes Ligas han llegado a su fin, pero no se sorprendan si volvemos a verlo pronto en la cueva de un equipo. Beltrán, quien anunció su retiro la pasada semana, ha expresado sus deseos de dirigir y dijo: "Con la experiencia que tengo en el juego de pelota, he podido aprender a hacer las cosas en el clubhouse y con los jugadores, sé cómo motivarlos, cómo llegarles y hacer que sigan mejorando". Beltrán ha dicho que quiere pasar más tiempo junto a su familia, que vive en New York, lo que hace de los Yankees, que no tienen piloto para la temporada que viene, el equipo ideal para cumplir su sueño. El boricua expresó: "Yo no descartaría nada, estamos hablando de los Yankees. A cualquiera le gustaría ponerse el uniforme de los Yankees y dirigir a ese equipo". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Más noticias aquí en Recuento Informativo. El coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, ha hecho un llamamiento al pueblo cubano para que vote en el 2018 por la plataforma opositora Cuba Decide en la farsa electoral organizada por el régimen castrista. Recientemente, la plataforma opositora Cuba Decide, impulsada por Rosa María Payá, lanzó una campaña en la que llama a los cubanos que participen en las elecciones de 2018 en la isla a anular el voto, escribiendo en la boleta la palabra plebiscito. A través de las redes sociales, la hija de Osvaldo Payá insta a los cubanos a anular votos para no ser parte del fraude electoral y demandar el plebiscito. Cuba empieza a desobedecer. Escribe plebiscito en la boleta en las próximas votaciones. El cambio está en tus manos. Mi candidato es el cambio. Cuba Decide, escribió en su cuenta de Twitter. José Daniel Ferrer, en el video, coincide con Rosa María Payá y explica que la llamada elección busca elegir a los delegados de circunscripción que formarán parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular y justificar así la permanencia en el poder de la familia Castro y su dictadura.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Estaban hablando por Radio Reloj de los 498 años de la Fundación de La Habana. Y parafraseando más o menos sus palabras, decían: la rehabilitación de La Habana debe enorgullecer a cada cubano. La Habana merece que se le quiera más y que tiene el alma cálida para ser un hogar para quienes la visiten. Fin de la cita. Parece que el que hizo ese comentario vive en el planeta Marte o no quiere ver la realidad, porque la rehabilitación que ha habido en La Habana ha sido a hoteles, mientras a la población le están cayendo las vigas en la cabeza y los están sacando para albergues en los campos, y allí es donde tiene La Habana el alma cálida para quienes la habitan. Hace falta, y eso va para los voceros del oficialismo, que no huyan más de la realidad, que no le vendan una imagen al mundo de lo que no es y que llamen las cosas por su nombre. Pues La Habana hace ya muchos años que está recibiendo bastante dinero por la UNESCO porque fue declarada Patrimonio Nacional y la están poco a poco convirtiéndola en zona turística y despoblándola de sus nativos. No quisiera terminar sin antes decirle a esos comentaristas una frase de Mahatma Gandhi: no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Les habló desde Campatué y Majagua, Tío de Ávila, el activista de la resistencia, don Jerry Carmenate Carvalho.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El expresidente Sebastián Piñera y el senador independiente Alejandro Guillier disputarán la presidencia de Chile en una segunda vuelta el próximo 17 de diciembre, tras los comicios de este domingo en los que Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, estuvo a punto de dar la sorpresa. Encabezando una coalición formada por partidos alternativos y movimientos sociales, Sánchez obtuvo el tercer lugar con un 20,31% de los votos y se quedó a poco más de 2 puntos de Guillier. Este, abanderado del pacto oficialista Fuerza de Mayoría, logró pasar al balotaje al sumar 22,66% de los sufragios, casi 14 puntos por debajo de Piñera, que alcanzó 36,64% al frente de la coalición derechista Chile Vamos. Los comicios legislativos tuvieron lugar con la aplicación de la nueva ley electoral que pone fin al llamado sistema binomial y establece el reparto proporcional basado en la llamada Ley de Hunt. De este modo, la correlación de fuerzas parlamentarias se reestructurará considerablemente, toda vez que ni la derecha ni el sector progresista contarán con mayoría absoluta en el Congreso a partir de marzo. Tras conocer los resultados, Piñera se mostró confiado de ganar en la segunda vuelta. Aunque ganó, el exgobernante cosechó un resultado bastante inferior al que pronosticaban las encuestas, de en torno al 44%. Por su parte, el senador Alejandro Guillier se mostró convencido de que derrotará al abanderado de la derecha.
Argentina trabajaba contrarreloj para localizar el submarino perdido con 44 tripulantes 4 días después de perder el contacto con el navío. Las 7 llamadas satelitales a bases navales detectadas el sábado reabrieron las esperanzas de que Lara San Juan se encuentre en superficie. Pero la geolocalización se dificulta por una tormenta en el Atlántico Sur.
Olas de 5 o 6 metros, las unidades de superficie siguen capeando el temporal. Por suerte se puede seguir con el esfuerzo de exploración aérea.
El operativo de búsqueda incluye fuerzas militares y civiles, tanto argentinas como extranjeras.
Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y cada uno de esos países ha puesto a disposición un montón de material, recursos humanos y materiales.
La última comunicación regular con el submarino fue el miércoles por la mañana, cuando se encontraba a 430 kilómetros de la costa en el Golfo de San Jorge. Navegaba de regreso desde la ciudad austral de Ushuaia hacia Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde era esperado originalmente este domingo.
El opositor venezolano Antonio Ledezma llegó el sábado a Madrid y se reencontró con su esposa e hijas. El alcalde de Caracas, que burló el arresto domiciliario al que estaba sometido desde 2015, pidió autocrítica a la oposición por algunas incoherencias y aseguró que viajará por el mundo para denunciar lo que considera una dictadura del presidente Nicolás Maduro.
Voy a contribuir en el exilio a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen.
Además de su familia, lo recibieron el expresidente colombiano Andrés Pastrana y un puñado de simpatizantes. Por la tarde, Ledezma se reunió con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por la oposición venezolana y desconoce la Asamblea Constituyente instaurada por el oficialismo en ese país.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigos del espacio que habitualmente dedico mi comentario, Canta Claro, quiero tomarlo hoy para compartir con ustedes la casi totalidad de un brillante artículo escrito por Carlos Alberto Montaner, el destacado politólogo, historiador, político cubano, donde habla precisamente del próximo aniversario de la muerte de Fidel Castro. El artículo se llama Un año sin Fidel y comienza de esta manera. Hace un año que se anunció la muerte de Fidel. Durante más de una década, desde el 26 de julio de 2006 hasta el 25 de noviembre de 2016, vivió con un pie en la tumba. Esa agonía en cámara lenta le fue muy útil a su hermano Raúl. Le sirvió para atornillarse en la poltrona presidencial y para que los cubanos se adaptaran a su control. Raúl es el presidente porque así lo decidió Fidel. Lo arrastró a la revolución. Lo hizo comandante, lo hizo ministro de defensa, lo hizo vicepresidente y por último le dejó el poder en herencia iniciando la dinastía de los Castro. Desde entonces, sigue diciendo Montaner, Raúl gobierna con su entorno familiar, con su hija Mariela, con su hijo el coronel Alejandro Castro Espín, formado en las escuelas de inteligencia de la KGB, con su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, con su yerno o exyerno, no se sabe si sigue casado con Débora o se divorció, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, jefe de GAESA, el principal holding de los militares cubanos. Esa es la gente que gobierna junto a Raúl, pero tienen tres problemas grandísimos, sigue diciendo Carlos Alberto Montaner. El más importante es que en Cuba quedan muy pocos creyentes en el sistema. 60 años de desastre son demasiados para mantener la fe en ese disparate. El propio Raúl perdió la confianza en el sistema en los años 80 del siglo pasado, cuando despachó a muchos oficiales a centros europeos a aprender técnicas de gerencia y mercadeo. ¿Para qué los militares cubanos debían dominar esas disciplinas? Para implementar el capitalismo militar de Estado. El Estado se reserva a las 2.500 empresas medianas y grandes del aparato productivo, hoteles, bancos, puertos, aeropuertos, etcétera, dirigidas por militares o exmilitares de alto rango. Cuando no pueden explotarlos directamente por falta de capital o de conocimientos, se asocian a un empresario extranjero. Simultáneamente, a los cubanitos de a pie se les prohíbe crear grandes empresas. Deben limitarse a pequeños lugares de servicio, restaurantes, elaborar pizzas, freír croquetas o freírse ellos mismos como taxistas. Les estaba vedado acumular riquezas o invertir en nuevos negocios, porque el objetivo no es que los individuos emprendedores desplieguen su talento y reciban los beneficios, sino que absorban la mano de obra que el Estado no puede emplear. En Cuba, al contrario que en China, enriquecerse es un delito. El segundo problema, argumenta Montaner, es que el Partido Comunista no significa nada para casi nadie en Cuba. Al perder toda significación, convierte al Partido Comunista en un asunto puramente ritual. Fue lo que sucedió en la URSS. Como nadie creía en el sistema, el Partido Comunista fue liquidado por decreto y 20 millones de personas se retiraron a sus casas sin derramar una lágrima. El tercero, es decir, el tercer problema, es que Raúl es un hombre muy viejo, con 86 años de edad, que ha prometido retirarse de la presidencia el próximo 24 de febrero, aunque probablemente permanezca agazapado en el partido. En todo caso, ¿hasta cuándo vivirá? Fidel duró 90 años, pero basta leer sus escritos de los últimos años para comprender que había perdido muchas facultades. El mayor de los varones, Ramón, murió a los 91, pero llevaba varios años aquejado por demencia senil. La suma de estos tres factores preludian un final violento para el castrismo, acaso a cargo de algún militar, salvo que el heredero de Raúl Castro opte por una verdadera apertura política y desmonte el sistema organizadamente para evitar que lo derriben y los escombros caigan sobre esa frágil estructura de poder. Y concluye su artículo Carlos Alberto Montaner. Para esos menesteres sirven los procesos electorales, pero ya los raulistas se encargaron de cerrarles el paso al centenar de opositores dispuestos a participar en los próximos comicios, mientras se niegan a admitir la consulta que propone Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, un dirigente asesinado por pedir lo mismo que hoy, valientemente reitera la muchacha. O sea, Raúl le legará a su sucesor una terrible sacudida. La dinastía morirá con él. Y hasta aquí este brillante artículo de Carlos Alberto Montaner, aparecido en este fin de semana en distintos medios de prensa. Así terminamos la presente edición de Recuento Informativo, queridos amigos radioyentes. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan, y recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.